Fabricio Fiati es concejal de la ciudad de Rosario, está para charlar un ratito con nosotros de varios temas. ¿Qué hace, Fabri?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bien. ¿Te parece bien que Adorni, lo de Adorni, que responda a las 4.800 preguntas, hablando de política a nivel nacional, ya que estamos?
Tiene que hacerlo, es un deber constitucional como jefe de gabinete. Hay dos momentos. Por un lado, los legisladores elevan las preguntas, jefatura de gabinete responde por escrito, y después la exposición es seleccionando los temas que quiere, digamos. Es un modus de desarrollar este tipo de audiencia que lo tiene ya desde el kirchnerismo. Termina siendo una cuestión que es bastante acotada para la participación de los legisladores.
Pero bueno, tienen la obligación, vamos a ver qué es lo que sale. Creo que va a estar interesante la charla entre Adorni y las preguntas que le van a hacer.
Sí, después tiene una parte de preguntas que sí, que seguramente es importante, porque va a tener que dar respuesta no solo del Estado de la Nación, sino también de su propia figura como jefe de gabinete.
Te pregunto por el Consejo, Fabri. ¿Cómo está el Consejo de la Ciudad?
El Consejo, dando los debates que son necesarios, construyendo normativa y también, por supuesto, siendo el espacio de intercambio, de escucha y de resolución de las cuestiones que nos plantean los vecinos, porque uno tiene también ese rol, ser un poco gestor en lo cotidiano de las demandas, las inquietudes, nexo con el Ejecutivo. Así que, bueno, nos dedicamos también mucho a eso.
A ver, en las últimas horas, en los últimos días, se plantea un conflicto por una propiedad que está en calle Belgrano al 800, ¿sí? Corregime. Que el dueño de la propiedad quiere hacer un edificio, vamos a ser claros en esto, quiere construir, es el dueño, es su propiedad. ¿Y qué se lo impide? ¿Quién se lo impide?
La ciudad tuvo durante muchos años una restricción muy dura respecto de los inmuebles patrimoniales, que en su momento fue un avance, porque todos estamos convencidos que hay que preservar aquellos inmuebles que tienen un valor desde lo arquitectónico, que hacen a la identidad, a la cultura de la ciudad.
Pero no teníamos demasiado protegido.
Pero teníamos un volumen muy importante de inmuebles, y además con un nivel de restricción que era directamente un límite absoluto. ¿Qué hicimos en noviembre del año pasado con una propuesta de Pablo, nuestro intendente? Modificar las reglas, subir la cantidad de inmuebles que consideramos intocables, los que de ningún modo podrían tener ningún tipo de afectación, porque claramente que son los más valiosos. Ejemplo, por ejemplo, la Bola de Nieve, un edificio ahí al frente de la Plaza 25 de Mayo, que no tenía el grado máximo de protección, pero en otros, para preservarlos y hacer que esa preservación sea sostenible, les permitimos hacer algunas modificaciones, en algún caso mayor, otras menor, para poder refuncionalizarlos. Y a cada uno de los grados de protección les dimos una edificabilidad posible sin alterar el inmueble patrimonial.
Modificando el frente y modificando algunas cuestiones patrimoniales.
Sin modificar el frente, permitiendo crecer en la vacancia. La vacancia es aquel, por ejemplo, en los patios, o en algunos espacios que están construidos, pero que la construcción no era la del proyecto original. Y eso ahora tiene una posibilidad, el particular lo pide, en un inmueble que está en esta cuadra de calle Belgrano al 700.
700, perdón.
Una casa que tiene ya un nivel de deterioro importante, que es lo común que se ha visto en otros inmuebles. Muchas veces a nosotros en el Consejo nos tocó intervenir en las declaraciones de ruina. Pablo tuvo unas declaraciones la semana pasada de que son muy gráficas, porque es así, la gran preocupación en el Consejo era y la alerta, porque no viene a pedirnos una declaración de ruina que implica la demolición. Entonces,
sí, pero eso es un peligro también para la gente, o sea, pasar caminando por una casa que está destruida porque no se mantiene, por más que sea patrimonio histórico, puede no tener más guita el tipo para mantenerla, o no la quiera sostener, o por más que tenga la guita.
O que no pueda. El grueso de los casos en general son familias rosarinas que tienen un inmueble y que la economía propia de esa familia hoy no permite hacerlo. Los inmuebles patrimoniales le cuesta un montón mantenerlo.
Carísimo.
Entonces, el grupo de dueños, que son hermanos, herederos de esa propiedad, pide precisamente acogerse a esa posibilidad que le da la ordenanza del año pasado. En esta cuadra en particular pesa una restricción, y por eso el debate, Porque viene un conjunto de normas a resolver qué sucedía con el entorno del monumento. El viejo proyecto de Guido originario preveía liberar suelo, por lo tanto, no preservar los inmuebles, sino liberar suelo.
Dejar, o sea, nada.
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 Para sumar a parque.
Bien.
Eso, con modificaciones, estuvo vigente hasta el año 2011. O sea, hasta el 2011 se podía directamente demoler los inmuebles, por supuesto que sumándolos para parque. Digamos, había que pensar en un estado que expropiara, como de hecho en esa cuadra hubo muchos inmuebles en otras décadas expropiados. Pero lo cierto es que no funcionó esa normativa. De hecho, en la misma manzana hay un edificio hoy de 44 pisos de la arquitecta Luetich, es uno de los tranvías, un inmueble importante, un edificio importante. Hay otros que tienen también distintas alturas. Por calle Buenos Aires, en la misma manzana, o sea, llegando a Belgrano, hay edificios que tienen 35 metros y el contrafrente da a este lote del que estamos hablando. Por lo tanto, hablamos de una manzana que es particular, que no afecta al monumento, porque nunca la protección tiene que ver con eso, nunca tuvo que ver con eso, y es la posibilidad de darle una viabilidad mediante esta edificabilidad a que el inmueble se mantenga, porque lo que hay que dejar siempre en claro es que estamos hablando de la conservación del inmueble, porque muchas veces escuchamos al Colegio de Arquitectos estos días hablar de demoliciones y que esto y aquello. Al contrario, es una manera de restaurar y de preservar.
Ahora te lo pregunto al revés, ¿quién se opone a esto? ¿Quiénes son los que dicen no, esto no hay que, no hay que ir para arriba, no construyan un edificio?
Los mismos de siempre. Uno a veces hace un ejercicio que hubiera pasado en la ciudad.
Porque
lamentablemente el colegio de arquitectos y la oposición encabezada por Ciudad Futura, por Monteverde.
Está bien, pero vamos al criterio. La Argentina está pasando una situación económica encima de muy muy delicada, mala. Siempre hablamos de la faltante guita. Sabemos el circuito de plata que se arma cuando se hace un edificio. Da mucho laburo a mucha gente durante mucho tiempo. Y levantar la mano o decir, no estoy de acuerdo que se haga un edificio, tiene que haber un argumento muy sólido. Tiene que haber un argumento realmente sólido. No creo que alcance con decir, cuidemos el patrimonio cultural. A mí me parece muy pobre eso. ¿Quién es la oposición que levanta la mano y dice, no hagan edificios en Rosario?
Déjame decirte que además siempre el tema termina siendo una oposición por la altura. Que hubiese impedido, por ejemplo, tener un edificio hoy en Pichincha, que va a ser uno de los Nordic de oficina, con espacios gastronómicos, que ha avanzado rapidísimo.
Gente que invierte gente que invierte
ese
plata.
Ese edificio tenía una excepción para poder hacer techos más altos porque tiene una certificación internacional de sustentabilidad ambiental. Votaron en contra porque eso era una excepción. Y hoy el edificio está ahí, se lo ve, le va a dar enorme vida al barrio. Ni hablar las torres Pininfarina, la ordenanza general de torres, la posibilidad de tener distinto tipo de crecimiento en barrios como Refinería, por ejemplo, acá mismo donde estamos, permanentemente han tenido una postura en contra, inclusive también de normativa que tiene que ver con el suelo, no para residencia, pero sí suelo industrial. La ciudad viene teniendo, y viene a cuento por lo económico, crecimiento, y esperamos que el contexto económico no nos frene esto, crecimiento industrial, muchas radicaciones. Eso se debe a un cambio de normativa y los mismos sectores votaron en contra de la normativa. Estamos esperando el parque industrial que va a tener 100 hectáreas, 1 millón de metros cuadrados, el límite con FUNE, también lo votaron en contra. O sea, de alguna u otra manera le buscan la excusa para tener una mirada diferente y una mirada que genera un obstáculo en un momento en el que necesitamos darle mayor dinamismo a la actividad económica, porque genera un montón de efectos, empezando por el empleo, que para nosotros es una cuestión que hay que atender y mucho.
Sacame una duda, perdón, Chito. ¿Cómo se hace, Fabricio? ¿Existe algún mecanismo por el cual, te voy a tirar a cualquier lugar, no sé, contrabando, ponele, lo que era contrabando? Entonces, bueno, acá vamos a buscarle para que funcione una feria de repuesto automotor. No sé, cualquier cosa. ¿Existe eso? ¿Cómo funciona? ¿Hay un mecanismo por el cual, para preservar un espacio, se pone un comercio, otro boliche, un restaurante? Pienso en tantos lugares que existen, que hasta se puede incluir, digo, lo de la preservación, pero reactivándolo como lugar comercial. Hay galpones, está lo de la EPE allá abajo, abajo de Uni, te ubicás, ¿no? Digo, tantos lugares que existe un mecanismo, está previsto.
Mira, el caso más claro, tomando esto que me decís, son las casonas de Oroño.
Claro.
Hoy la gran parte de las casonas de Oroño tienen un uso, se reconvirtieron.
La clínica, sí.
En general, consultorios, clínica. Gran parte de esos inmuebles han tenido un proceso de excepción en el Consejo para poder tener una intervención en el inmueble que les permita el nuevo uso que tiene. Por ejemplo, poder localizar un ascensor, modificar una escalera, generarle otros volúmenes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás votamos un expediente también para desarrollar un nuevo espacio en el ICR. Ajá. Que la parte frontal es un inmueble patrimonial y parte del área de Oroño. Eso es un intercambio que tiene quien va a emprender, el desarrollador o el emprendedor, con las áreas del ejecutivo, y en general se resuelve a través de un convenio que, cuando tiene mayor volumen la intervención, va al Consejo para que el Consejo lo ratifique. Y en los inmuebles patrimoniales, esta figura es muy importante, porque también muchas veces se habla y dice, bueno, ¿por qué no establecemos una regla general para todos, de aplicación automatizada, como si fuese que pasara el proyecto por inteligencia artificial? Y no, porque cada inmueble patrimonial es distinto. Está emplazado en una manzana en particular, tiene una característica constructiva, tiene al lado otro desarrollo, quizá en décadas pasadas, que permite articularlo con una altura diferente. Hay superposición normativa, digamos. Son inmuebles que tienen un nivel de complejidad que ameritan, y por eso la municipalidad tiene un programa de preservación que se dedique específicamente a encontrarle la vuelta a que la actividad pueda desarrollarse, con el foco siempre puesto y la prioridad es la preservación del inmueble.
Al margen, Fabri, de la oposición política, hablabas del Colegio de Arquitectos. ¿Quién es el presidente del Colegio de Arquitectos?
Rubén Palum.
¿Qué sabemos de Rubén Palumbo? Que hoy se opone a que se haga un edificio, se opone a otras construcciones en la ciudad. ¿Desde qué lugar lo hace? ¿Palumbo no fue funcionario?
Palumbo fue funcionario de administraciones en décadas pasadas. Tuvo dos veces un apartamiento de la función.
¿Por qué motivos?
En situaciones complejas. Una de ellas, precisamente por una discusión sobre un inmueble patrimonial, que era la Casa Tiscornia, uno de los inmuebles que, si hoy uno se para y da una vuelta en el propio eje, en la Plaza 25 de Mayo, el único inmueble que falta, que es una playa de estacionamiento, es la Casa Tiscornia.
Es la Casa Tiscornia.
Y sucedió.
Y Palumbo era funcionario en ese momento y fue corrido.
Exactamente, sí, renunció en ese momento, hace mucho tiempo. Sí. Y después, por otro lado, esta cuestión de con qué vara se mide, habiendo formado parte de la vida pública, no hay un registro, todo lo contrario, respecto del impacto que pudo tener Aqualina. No hago un juicio de valor al respecto. De hecho, nosotros pretendemos que la ciudad se desarrolle, que crezca, pero pedimos que la vara por lo menos empiece mirándose cada uno desde el lugar desde el cual habla, desde la autoridad que tiene para intervenir en esos temas. Y por otra parte también, eso si uno piensa hacia el pasado, pero hacia el futuro, ¿cuál es la propuesta? Porque nosotros hoy tenemos una nueva ordenanza de patrimonio, tenemos ordenanza de torre, hemos modificado el código urbano en distintas facetas. Ahora, nunca nos encontramos con una propuesta. Siempre la alternativa es el no y alguna razón. Y la ciudad tiene derecho a transformarse, la ciudad se desarrolla, la ciudad crece. Para eso hay que fijar reglas de juego, hay que tener una mirada de cómo crecer, cómo equilibrar intereses. Y nosotros estamos en esa parte de la historia, en tomar decisiones que permitan tener una ciudad diferente, que crezca y, sobre todo, también que lo haga de una manera amigable con el sector privado, porque la historia de Rosario tiene mucho de eso.
Estoy viendo todo lo que se frenó por el Colegio de Arquitectos y por la oposición. La cantidad de edificios y cosas y gente que se quedó sin laburo por la oposición que levanta la mano y que dice acá no se puede construir esto, por este muchacho llamado Rubén Palumbo, hoy presidente del Colegio de Arquitectos, toda la vida tuvo en algún cargo. Es raro que estando en la municipalidad durante muchos años, hoy tenga otra mirada completamente distinta.
Sí, además la manera de abordar la discusión pública, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos siempre dispuestos a debatir, a dar nuestras razones, pero el propio colegio inició este debate poniendo una imagen hecha con inteligencia artificial del inmueble, que era una imagen equivocada, porque sí, lo que se veía era que el inmueble no estaba más. En lugar de ser un expediente, un proyecto para la restauración y la conservación, parecía que se lo eliminaba. Después, con fotos, con la Torre Eiffel intervenida, buscando un ejemplo forzado, haciendo una comparación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos discutiendo y con cómo desde nuestro lugar entendemos que hay que tratar esa zona, precisamente para ponerla en valor. No hay gestión municipal en los últimos años que haya hecho tanto por preservar el patrimonio, por ponerlo en valor, por recuperar el eje histórico desde el Estado, pero también con los privados, porque esto que hoy estamos viendo en un caso ha tenido recientemente otros expedientes, un inmueble de Dorrego y Salta, por ejemplo, que va a ser una inversión privada, tampoco la acompañaron. Va a poner en valor toda una esquina súper importante desde lo arquitectónico y va a crecer también en altura. Estamos discutiendo ahora otra intervención para Calle Oroño, que preserva una de las casonas y crece un edificio en vacancia, articulando con lo que hoy tienen los linderos. Y tampoco, digamos, tiene que haber una mirada que acompañe el momento que la ciudad está creciendo, y nosotros la verdad que...
Una mirada de crecimiento de ciudad y una mirada de laburo. La gente necesita laburar. El tipo que vaya a un edificio, el tipo que invierte en una tierra y quiere construir, quiere ir para arriba, el dueño de la propiedad que quiere ir para arriba, se tiene que acompañar. Ahora estoy mirando, me pasaron unas cosas de este tal Rubén Palumbo, dos renuncias o salidas polémicas en cargos públicos vinculadas a conflictos de intereses o irregularidades en área de planeamiento urbano en el año 1999 y 2007, presidente del Colegio de Arquitectos, utilización sistemática de la institución, tiene cierta alineación ideológica en todo lo mismo que vota la oposición, él vota lo mismo que, o sea, lo que la oposición no levanta la mano para estar en contra, él hace lo mismo desde el Colegio de Arquitectos.
Hace lo mismo, hay una comunidad de ideas y de intereses entre lo que expresa, en este caso quiero aclararlo, la presidencia del consejo, del colegio, y lo que luego expresa la oposición, que es lo que nosotros marcamos que es preocupante para la ciudad. Si todas las discusiones en el consejo, que nosotros construimos los acuerdos para poder votarlo afirmativamente, si hubieran trabado, la ciudad se hubiese perdido enormes inversiones, inversiones que no son solo, porque a veces se habla de, y lo dicen mucho, ¿no? Porque el lobby de esto y de aquello, no, son empresas rosarinas que dan laburo, que tienen su nombre, su apellido, que tienen su historia, familias que están por detrás, que hacen también su propia planificación, su inversión. La verdad que eso tiene un efecto para la ciudad que podría paralizarse, y bueno, por eso nos toca a veces discutir con más fuerza estos temas y también resto, para poder lograr los acuerdos.
¿El resto del Colegio de Arquitectos opina lo mismo que el presidente?
La representación la tiene...
La tiene el presidente, eso lo entendemos, pero él, yo imagino, me gustaría hablar con gente del Colegio de Arquitectos, con Palumbo o con los que están abajo, para ver si todos piensan lo mismo.
Es una cuestión que hay que ver. Sinceramente entiendo de que no, por supuesto de que esa representación se construye también en base a acuerdos, acompañamientos, pero no creo que hoy, y acá también hay que, más allá de las personas, también digo una cuestión, hay una nueva generación, uno lo ve mucho, en empresas nuevas, en los equipos de las empresas tradicionales. Hay otra mirada. El año pasado hicimos junto con la Facultad de Arquitectura un workshop sobre la aplicación concreta, haciendo ejercicios, de la ordenanza de Torres. Los trabajos que surgieron, poniendo como hipótesis la intervención en distintos tipos de lotes. Y la verdad que eso no va de la mano con la mirada que tiene el colegio. Y hay que darle lugar a eso, a una nueva generación que piense también una Rosario del futuro, y siempre confiar también, porque esta ciudad se hizo en base a proyectos, a iniciativas de quienes decidían que su nombre esté en esos inmuebles, hablando de lo arquitectónico, por décadas, y sentirse orgullosos de esos. Y esto también es lo que hay que construir a futuro, dar posibilidades, generar los espacios para que haya también proyectos que sean emblemáticos del presente, que hablen también de la ciudad en un futuro, ¿no?
Acá me escribe, esto va todo por mi cuenta, por supuesto, ¿no? Un arquitecto amigo mío, me dice: el presidente del colegio es un pedante, un soberbio, un incoherente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que representamos nosotros los arquitectos, que queremos generar laburo, que incluso hasta los movimientos modernos de arquitectura, que nadie tiene que ver con lo económico, este flaco está completamente en contra. Siempre votando, siempre apoyando lo que dice el kirchnerismo y Ciudad Futura. Bueno, son tipos que están frenando el crecimiento de la ciudad, que frenan el laburo y la mano de obra para mucha gente que está necesitando laburar en este momento. Vamos a ver si podemos hablar con Palumbo en algún momento. Rubén se llama.
Rubén
Palumbo, que es el presidente del Colegio de Arquitectos, para que explique un poco por qué detiene y trata de detener tanta cantidad de obras que se pueden hacer en Rosario.
Y abrir la cabeza, porque hay un estudio muy prestigioso de arquitectura en el mundo, Foster, con el que hicimos el workshop. Si uno ve las torres que tiene construidas en el mundo, algunas son precisamente haciendo intervenciones sobre los inmuebles patrimoniales, porque convive lo tradicional con lo moderno, se revaloriza eso, se hacen intervenciones que ponen en valor. Bueno, se trata de eso, con poder mirar también cómo trata el mundo su patrimonio, cómo lo cuida, cómo traer ese tipo de experiencias acá. No hacer un intento de copiar o de imitar, porque cada ciudad tiene su historia, tiene su dinámica. La nuestra es muy particular, lo conversábamos hace un rato acá con también con parte del equipo. Nuestra ciudad no es colonial, no tiene una arquitectura de esa época. Nuestra ciudad no tuvo una aristocracia. A veces se habla mucho de París, por ejemplo. París tuvo un sujeto, un planificador, que intervino en la segunda mitad del siglo XIX, Haussmann, que tuvo la suma del poder para la intervención urbana. Y implicó expropiar, eliminar la vieja ciudad parisina medieval, la ciudad dentro de las murallas, reemplazar eso por un tipo de arquitectura, por un tipo de avenida, que es hoy la ciudad que muchos imaginan o muchos defienden, en este caso Palumbo u otros, de hecho es el ejemplo que pone. La ciudad de Rosario no es eso. Acá nunca intervino el urbanismo con topadoras, claro, por ejemplo. Acá no tenemos un estado que diga, bueno, expropiamos. No es eso, la ciudad se construyó de otra manera y queremos seguir por esa vía, potenciando lo mejor de nuestra historia en el futuro.
Fabricio, gracias por este rato.
Por favor, muchas gracias a usted.
Fabricio Fiatti es concejal, charlando un rato con nosotros. Es un tema complejo lo que plantea el Colegio de Arquitectos y parte de la oposición, hablo del kirchnerismo, Ciudad Futura, que no quieren dejar hacer distintas torres y distintas edificaciones en algunos lugares de la ciudad porque no tienen ganas o porque no creen o no consideran de que o que pueden dañar el patrimonio de la ciudad. La verdad que se olvidan de la cantidad de gente que está sin laburo y de la cantidad de gente que emplea cada edificio, cada torre que se hace. Dale, Kim.